Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
También invitarlos a pasear por las redes de la emisora hermana Alba Ciudad, que también transmiten este programa que realizamos por ustedes con tanto cariño. Y las redes de la Misión Nevado, @ Misión Nevado Oficial en Instagram, en TikTok. También pueden conseguirnos en nuestro fanpage de Facebook, Misión Nevado. Y en el caso de mis redes sociales, @ Maigualida B en Instagram y en TikTok, de una vez, de forma de inmediato, para poder tener bastante tiempo para conversar de los temas importantes del animalismo en este programa. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es que se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Adolfo Peroso, coordinador médico de la Misión Nevado. Y bueno, también está al frente de la organización Control Ético Animal. Bienvenido, Adolfo, Nevado en Radio.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aquí, bueno, contento con todo lo que se ha logrado este año.
Sí, y eso es de lo que queremos hablar hoy. Nosotros venimos a muy pocos días, ¿no? Alcanzar un año de la reelección de nuestro presidente Nicolás Maduro. Queremos hablar de las cosas que se han podido construir en durante este año, y una de las más importantes, para la que, por supuesto, el apoyo, el compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro con la causa animalista ha sido esencial, porque, bueno, es uno de los grandes logros de la misión, es el Plan Nacional de Esterilizaciones. Adolfo, coméntanos del Plan Nacional de Esterilizaciones.
Bueno, el Plan Nacional de Esterilización fue creado en esta gestión, ¿no? Y ha sido una herramienta muy, muy grande para toda la comunidad animalista del país. El país, hemos hecho un trabajo de educación en lo que es la tenencia responsable. Hemos enseñado a nuestros ciudadanos que los perritos, los gatos se deben vacunar, se deben llevar al médico veterinario, se deben recibir atención, pero también se debe esterilizar. Y entonces, cuando enseñamos a esterilizar, que es un deber de los dueños de gatos y perritos, bueno, ¿cómo nosotros entonces hacemos accesible ese acceso a ese servicio, a la esterilización, si es un servicio especializado? Y bueno, hemos construido un gran equipo, hemos mejorado muchísimo nuestras técnicas de cómo llegar a desplegarnos en todas las comunidades del país. Hemos llevado médicos a todo a nivel nacional, a que entonces esas personas ya concientizadas que deben esterilizar, ¿cómo accedes? Bueno, en el Plan Nacional de Esterilización te puedes registrar, hay un QR, das tus datos, y ahí nosotros, cuando tengamos una campaña en el perímetro, en el territorio, te vamos a llamar para esterilizar a tu gato y a tu perrito.
Una de las cosas que yo creo que no dimensionamos, en este caso que estamos tratando, Adolfo, de valorar un logro muy importante de este último año, si contamos desde el mes de julio del año pasado hasta este mes de julio, es lo masivo del plan, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es tan importante que sea masivo?
Bueno, es porque tenemos que tener, contrarrestar lo que es la problemática de la sobrepoblación de caninos y felinos. Los caninos y felinos tienen una tasa de reproducción alta, y entonces nosotros tenemos que trabajar es en cómo, de alguna manera, abarcar mayor cantidad de dueños responsables y que esterilicen a esos animales, porque esto es un trabajo en cooperativo. Y bueno, muchas personas ya están concientizadas, deben hacer, bueno, ¿cómo damos la respuesta? Bueno, tenemos que atender a esa cantidad de solicitudes, que son muchísimas. Al principio del año pasado se llegaron a cercanas a 40.000 esterilizaciones, y este año ya llevamos cercanas a 20.000 esterilizaciones en
el hospital. No, ya lo subimos con el balance de junio total.
Subió
pero muchísimo, subió.
Entonces,
muchísimo.
Es masivo porque la respuesta debe ser una respuesta. Tenemos que tener una capacidad de respuesta al reto. Hay una deuda de hace añales, no ahorita de la gestión, las políticas que se llevaban para el control poblacional antes nos dejaron al país una gran deuda, donde ahora tenemos muchas personas que necesitan esterilizar. Y bueno, por eso es masivo, bueno, para la solicitud del servicio es demasiado alta.
Mira, es que como lo primero que lo hace un logro, es que esto no se hace de forma caprichosa, sino que es una respuesta a una demanda de nuestra gente, ¿no? Y tenés así, yo a veces he hecho broma y digo que le vamos a cambiar el nombre al programa y le vamos a poner esterilizaciones de Nevado en Radio, ¿no? Porque fíjate que aquí, y vamos a aprovechar para saludar a quienes a esta hora se conectan también a nuestra transmisión vía Insta Live, vía Live de TikTok, ¿no? En Misión Nevado Oficial en Instagram, en Maigualida V en TikTok. Y entonces, mira, buenas tardes. Muchas gracias por la jornada de mañana en Santa Lucía, que es de esterilización. No, nosotros encantadísimos, agradecidos con nuestro amigo Mar. En Caraballeda hay varias perras sin esterilizar. Necesito esterilizar mi gata. Estoy en Caracas. Hola, buenas tardes. Necesitamos máxima esterilización para Valera, Estado Trujillo. Hola, ¿para cuándo del Tamacuro? Saludos desde el 23 de enero. Bueno, esto dice directamente lo de la esterilización. Pero fíjate que es el servicio que más se demanda, Adolfo, ¿no? De lo que nosotros recibimos mayor cantidad de mensajes y de solicitudes es de la esterilización. Por eso es que lo consideramos un logro. Pero el impacto real se hace cuando es masivo. Uno de los debates que siempre tenemos, ¿no? Es, por ejemplo, el que se hace con aquellos sectores de la medicina veterinaria privada que sienten que lo que nosotros hacemos afecta o merma su ingreso, que afecta sus intereses económicos respecto al tema de la medicina veterinaria privada. Pero entonces, yo siempre le pregunto a la gente, ¿y qué hacemos para hacer el control poblacional? ¿Esperamos que por obra de magia los veterinarios privados se sensibilicen un poco y esterilicen de vez en cuando un animal? Hay muchos veterinarios que ayudan. Muchísimos veterinarios que ayudan con precios más bajos, asumiendo algún animalito. Pero si nosotros como Estado, que afortunadamente gracias al presidente y a la vicepresidenta contamos con los medios materiales para eso, no impulsamos la esterilización masiva, ¿es factible que se controle la población de animales?
No es factible. Toda sociedad ya llega algún momento que debe saber cómo controlar sus poblaciones animales que viven con nosotros, porque si no, se nos salen de control y empiezan a traer todos los demás problemas. Y la solución no es una solución inmediata, es una solución construida, donde todos los factores de la sociedad tienen que estar involucrados y trabajar en equipo para eso. Es un mito, yo podría decir que es un mito, que nosotros, el Plan Nacional de Esterilización o las atenciones veterinarias gratuitas en general del país, vayan a hacer de alguna manera competencia o daño al trabajo, porque es todo lo contrario. Aquí todos,
estoy de acuerdo,
todos deberíamos compartir el mismo horizonte, todos somos la misma nación, todos queremos el mismo objetivo, sabemos que tenemos un problema, la problemática de sobrepoblación, vamos a tener objetivos horizontales todos juntos y sabemos que debemos en unos años en nuestra nación controlar la población, y no solamente nuestro sector es el que debe estar involucrado. Gracias a Dios, gracias al trabajo que hemos llevado, la manera tan amigable y amorosa que se trabaja a nivel nacional, muchos médicos veterinarios se han sumado al trabajo y ahora tenemos médicos veterinarios en toda la nación desplegados con estos conocimientos. ¿Qué queremos y qué pedimos a los colegas de las clínicas privadas? Que se involucren, porque así sea un animalito que ellos apoyen. Ciertamente nosotros hacemos masivo, pero así sea un perrito, un gato que esterilices a la semana, es valor a la labor que
todo suma, claro que todo suma, ¿no? Y bueno, y comprender desde la necesidad de buscar una solución humanitaria al tema de los animales en situación de calle, que es más complejo que lo estético, ¿no? Hay gente que inclusive ve el tema de los animales en situación de calle como un asunto estético, que se ven feos, que rompen la basura. No. Hay gente que dice que es un tema de salud pública. Bueno, ciertamente, si los consideramos vectores de algunas enfermedades zoonóticas, también tiene su piquetito ahí de salud pública.
Un factor importante, pero no vamos a verlo de lo estético. sino que vemos un reflejo de lo que está sucediendo. O sea,
claro, ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Después vemos, no solo que tiene un factor de salud pública, de lo estético. Lo más importante es que tenemos una cantidad de animales que son víctimas, ¿no? De lo que resulta ser un animal de la calle, comiendo basura, expuesto a los elementos ambientales, el sol, la lluvia, los vehículos. ¿Cuántos animalitos no terminan arrollados por un carro muerto en la vía? Y muerto no el que se murió de un solo trancazo, muerto el que pasó días agonizando producto de una lesión por un arrollamiento. E inclusive los que terminan siendo objeto de crueldad animal por parte de gente inescrupulosa que comete actos en contra de los animales hasta llevarlo inclusive a la muerte. Entonces yo hago una comparación aquí muy antipática a veces sobre el tema de la tenencia, ¿no? Porque, y lo que estoy haciendo es un ejercicio mental, Adolfo, no apología. Y es que la gente viene, se arma un escándalo en las redes sociales y te sacan un video de unos perros amarrados en una terraza con una cabullita, y entonces la denuncia dice: estos perros están flacos, tienen el plato de agua sucia, no les ponen comida, cuando llueven se mojan, ¿no? Y entonces, por supuesto que está mal, hay que ir, hay que activar un mecanismo para ir a atender ese caso. Pero lo cierto es que sin estar en una terraza, hay miles de animales que no están en una terraza, que también tienen, no tienen agua limpia, no tienen alimento, les cae la lluvia encima cuando llueve. O sea, hay eso mismo que a veces nos sensibiliza cuando vemos un caso como ese, porque venimos y decimos, ay, qué mala esa gente que tiene esos perros en esa terraza. Bueno, veámonos como comunidad si no tomamos acciones cuando vemos la cantidad de animales que están padeciendo en las
condiciones vulnerables, muchas condiciones están. ¿Cuántos animales no tienen el amparo? Están en unas condiciones vulnerables, muchísimos.
Muchísimos comentarios estamos teniendo. Yo tengo 6 gatitos y ya están esterilizados 2 en el sector. Mañana le toca Santa Lucía. Saludos de Ciudad Caribe. Caricuao necesita un hospital veterinario. Excelente lo que hacen. Ay, qué bella. Gracias por la felicitación. Me gustaría que hicieran en Santa Bárbara. Hay mucho maltrato animal. Necesito que tengan una evaluación de los veterinarios. Si estás en Caracas, la que está, puedes llevarlo al centro veterinario de San Bernardino, Nevado de San Bernardino, cuando hacen jornadas en Katia. Hay mucha solicitud de información de esto. Pero esto quiere decir, Adolfo, que la gente, que hay más sensibilidad. Tú que tienes tantos años en el trabajo de la esterilización, antes había que convencer un poquito a la gente y ahorita hay como más conciencia, ¿verdad?
Sí, yo considero que ya la conciencia colectiva del país está consciente que debemos esterilizar, necesitan esterilizar, saben lo importante. Y no solo eso, también muchas de las personas que ya están en el mundo animalista o ayudando animalitos, saben a veces lo angustiante que es. Está bien, los resguardos, los alimentos, pero pasa un fenómeno, se empiezan a reproducir en la esquinita que los estoy ayudando, se empiezan a reproducir en la casa, se empiezan a reproducir en el negocio que tengo, en el trabajo donde estoy. Y entonces, ¿cómo hago con eso? Yo los quiero ayudar, los quiero atender, los quiero proteger, pero entonces la gatica me parió 6 gatitos, y esos 6 gatitos, uno vino, salió a la calle, y vino un vecino y le hizo un maltrato. ¿Cómo evitamos todas esas probabilidades, cosas que ocurran? Bueno, sí, ayudemos a nuestro gatito, a nuestro perrito, ya lo sabemos. Bueno, debo estar atentos a esterilizarlo. ¿Por qué? Porque si no, esa gatita esterilizada va a vivir toda la vida ahí donde la tengo, súper bien atendida, consentida, y no va a traer más gatitos para exponerlos en esas vulnerabilidades que pueden ser muy horribles si nos ponemos a hablar de historias reales de sufrimiento con estos animalitos.
No, pero además no solo... otro convencimiento que tenemos que tener, hoy está... Fíjate que hay muchísima gente consultándonos en las redes sobre el tema el tema de la de las esterilizaciones, ¿no? Y de cuántos animales tienen que esterilizar. Lo primero que tenemos que decirlo es que tenemos un QR para esto. ¿Cómo es el proceso para inscribirse en el Plan Nacional de Esterilizaciones?
Bueno, nosotros difundimos durante a través de nuestras redes sociales y nuestras páginas un código QR. Ese código QR, cuando uno lo lleva con el teléfono celular, te lleva directamente a un link a un, donde tú vas a registrar a tu animalito, a tu perrito. Si tienes tres perritos, bueno, registras a los tres de manera individual y ahí das tu información. Es importante que la información esté completa porque entre esas preguntas que te vamos a hacer hay preguntas como que de qué municipio eres, de qué parroquia eres, porque entonces eso nos permite tener una mejor convocatoria. Si vamos a hacer una campaña de esterilización, supongamos que en Tanaguarenas, allá en La Guaira, bueno, entonces nosotros ya tenemos la información de las personas de ahí. Entonces te registras en ese QR, vamos a tener ya información para el momento de la convocatoria de tu perrito o tu gato para ser esterilizado.
Aquí me pone, ya lo hice y no me han llamado. Bueno, quiero comentarles que es que hemos llamado casi 30.000 personas, hemos ya atendido a través de vía QR, pero lo que pasa es que la demanda va por 75.000 solicitudes de cita y hay que tener un poquito de paciencia en el despliegue por el territorio. Nos dicen, ay, pero son muchísimos. Bueno, también son muchísimos los que ya hemos atendido. Obviamente requerimos cada día más capacidades, ¿no? Y necesitar cada día más capacidades. ¿Y cómo hacemos? Nosotros sentimos la presión. ¿Cómo esterilizar más? ¿Cómo esterilizar más? Porque además, empecemos por el convencimiento que tenemos de que la esterilización es el único método masivo para el control poblacional. Porque, ¿qué se hacía antes, Adolfo?
Bueno, lamentablemente, habían unas políticas, apoyadas por zoonosis, ¿sí?, del país, que era el cerco epidemiológico, ¿sí? Era una justificación por temas de salud pública, que había que hacerlo pues con simple excusa, y que era el envenenamiento masivo. Eran esas cuando pasaba la camioneta de sanidad y envenenaba a los animales, pero el problema es que el veneno que utilizan o utilizaban es un veneno altamente peligroso, y que no solamente los perros y los gatos, que no eran los justos, accedían a ese veneno, sino también otro tipo de fauna urbana que se encuentra en las comunidades, incluso esos mismos animales que murieron con el síntoma de ese veneno, si otro animal silvestre lo consume, también queda entonces también afectado por el veneno. Y no solo eso, el veneno es horrible, o sea, la muerte de cómo la ocasiona ese veneno es horrible, es terrible. Y eso es un acto de crueldad tremenda. No solamente no era funcional, porque entonces si yo venía y pasaba por una tienda, un restaurante, y esa perrita comunitaria estaba ahí en ese restaurante viviendo tranquila, bueno, lamentablemente murió, la mataron. Otro perrito va a llegar a ese restaurante, no va a solventar el problema porque ahí hay comida, hay acceso. La solución es esterilizar esa perrita y ella va a vivir toda la vida en su restaurante y ella misma por el territorio no va a dejar que otro perrito llegue. Eso es lo que se hacía antes, se envenenaban. Otros países solucionaban con perreras municipales, pero la solución efectiva, real, con los niveles de conciencia altos en nuestro pueblo, con el apoyo que tenemos con Misión Nevado, el apoyo que estamos llevando con el presidente y la vicepresidenta, nosotros, gracias a Dios, estamos teniendo capacidad de respuesta a esta problemática social.
Pero además, yo creo que la mejor muestra de que la eliminación, la eutanasia, no es el envenenamiento, no es la solución, porque si lo hubiese sido con la cantidad de perros que mataron en el pasado en este país, el problema estaría solucionado, ¿cierto?
No, nunca fue la solución, porque entonces el espacio quedaba vacío, llegaba otro perrito que sí lograba sobrevivir y alimentarse y se multiplicaba, no hicieron nada.
Claro, no lo solucionaron nunca. O sea, realmente asesinar la cantidad de animales que fueron asesinados no aportó ninguna solución, porque si hubiese servido, actualmente no estaríamos nosotros buscando una solución humanitaria, trabajando en una solución
resolviendo
humanitaria.
Problemas, y resolviendo pues, situaciones críticas que nos han tocado resolver actualmente, que si hace unos años atrás se hubieran llevado otras políticas, nosotros no tuviéramos que tener situaciones fuertes que tenemos que resolver por problemáticas de la sobrepoblación de perros y gatos.
Claro, hay otro tema que tiene que es transversal, como la esterilización. Y se trata de la tenencia responsable, porque tampoco podemos pensar que la única solución es esterilizar y entonces proteccionistas, animalistas, la gente que sí tiene conciencia, bueno, digamos, partiéndose la espalda para esterilizar, y por otro lado, el mismo grupo de personas que no son responsables en la tenencia de su animal, dejando que los animales se reproduzcan, en la misma práctica de mandar la gata a pare, metemos los gaticos en una cajita de zapatos y la botamos en el basurero. O sea, también hay que mejorar el tema de la conciencia y sobre todo la práctica de la tenencia responsable de los animales.
Bueno, hay que hacerlo como se está llevando, con cariñito y con amor, pero está bien lo que es el otro pilar fundamental de lo que es la labor animalista, que es el pilar legislativo. Se debe, vamos a decir, siempre forjar y seguir forjando herramientas administrativas y legales que al ciudadano que no quiera entender lo que es la responsabilidad que se adquiere con un perrito, un gato y con un animal, bueno, la ley le recuerde que sí, que hay deberes y los animales tienen derechos. Y bueno, para eso está lo que es el pilar fundamental de legislación.
Claro, la legislación es importante, ¿no? Entonces, por eso mantenemos una lucha por más leyes animalistas, por la penalización del maltrato animal, por leyes administrativas que sancionen. No todo es penal, no todo es para meter a la gente presa. Exacto. Tiene que haber una sanción. Es más frecuente lo que no revierte, las cosas que no revierten en carácter penal que las que sí. O sea, es más frecuente uno tener que luchar con la gente que tiene al animal en un espacio inapropiado, que no le proporciona el óptimo de los cuidados, o que permite que el animal ladre permanentemente, o no recoge las excretas de los animales cuando los sacan a pasear. La legislación es importante, pero hay otras cosas que también podemos, no vamos a decir, no, Adolfo, como nosotros, tú y yo no somos de la Asamblea Nacional, nos sentamos y no hacemos nada y esperamos algún día que salga la ley.
No, está la otra área, que es el área también de lo que es la educación de nuestras comunidades, lo que podemos aportar. Todo ciudadano puede aportar en la labor animalista, desde un médico veterinario hasta un abogado, un educador, y obviamente todos podemos agregar valor a lo que es el trabajo, la labor. La educación es el otro pilar fundamental. Si no educamos en lo que es la tenencia responsable, si no educamos a nuestra misma comunidad animalista de cómo llevar esto, cómo prevenir situaciones que ya se han vivido, que tenemos la experiencia, y si te gusta esto, te gusta ayudar animales, te gusta dedicarte a la labor animalista, estás llevando tu proyecto animalista desde el corazón, emocionada y agradecida, bueno, pero te podemos aconsejar, guiar y ayudar para evitar que caigamos en situaciones que a veces este proyecto tan bonito se nos convierte en un súper compromiso que hasta nos pueda afectar emocionalmente. Entonces, el que escucha consejos siempre va a llegar a viejo, y aquí en esta labor necesitamos muchas personas que estén siempre ayudando, pues es una labor muy grande.
No, y tenemos mucha gente, mira, tenemos gente desde Ciudad Caribe, desde La Guaira, escribiendo aquí en las redes de allá. Barina, nos dice Víctor por allá, Charallave, Santa Lucía, Maracay, Valencia. Tenemos muchas ciudades hoy, desde muchas ciudades, y bueno, precisamente muchas reflexiones. Ahí hay un caso, una compañera que necesita ayuda con la patica de un perrito. Vamos a ver cómo te atendemos al terminar aquí el programa, desde Cumanacoa, Guacara. Bueno, estamos internacionales, ¿vale? Y bueno, yo les agradezco, porque además hay muchos mensajes positivos desde Estados Unidos, ¿vale? Desde los Estados Unidos y Norteamérica. Estamos internacionales, Baruta. Y bueno, nos han mandado felicitaciones por nuestra jornada, por la tarea que yo se lo agradezco de verdad en el alma, el reconocimiento, que no es una labor mía. Dicen, no, lo que hace no es una labor mía. Finalmente, diariamente hay miles de hombres y mujeres, tanto en la Misión Nevado como en las organizaciones animalistas, desde el voluntariado, haciendo cosas maravillosas para el bienestar de nuestros animales, pero importante sumar voluntades, Adolfo.
Exactamente, aquí está la labor. Los animalitos necesitan personas que nos ayudemos, y todos juntos, como digo, enfocados en el mismo objetivo, que es mejorar su estado de bienestar, elevar su estado de bienestar, todos juntos nos podemos poner de acuerdo. Ellos lo merecen y lo necesitan, y todos podemos aportar y ayudar.
Todos podemos aportar y ayudar, todos podemos sumar, y una de las cosas es que lo hagamos desde generar cada día más conciencia en la tenencia responsable. Y quería hablar de los mecanismos, ¿no? Porque comentaba yo que no todo es penal, no todo es para llevarse una gente presa. Muchísimos problemas tienen que ver con la tenencia responsable y nuestra convivencia en comunidad, ¿no? Y entonces hay herramientas. Fíjense, el artículo 25 de la Ley de la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio y la Colonia Tovar dice que la primera instancia para la conciliación en algún asunto de conflicto que pueda suscitarse con arreglo a la tenencia de animales es el Consejo Comunal. Yo una de las cosas que voy a convocar, fíjate que eso ha sido complicado y hemos estado buscando en mecanismo. Hay consejos comunales que los comités de los consejos comunales, la vocería, no son taxativas. Es decir, la asamblea de ese consejo comunal puede permitir la creación de vocerías para atender temas de interés de ese territorio. Y entonces muchos han propuesto en su asamblea, en su consejo comunal, la creación del Comité de Protección Animal. Y bueno, la gente lo ha votado y hemos nombrado nuestro vocero de protección animal. Hay otros consejos comunales donde dicen no se puede. Ese consejo comunal no existe, pero vamos a crearlo, la ley te permite crearlo. Entonces dice, no, tiene que ser el de ecosocialismo. En cualquier caso, lo que les quiero decir es que en la instancia de los consejos comunales hay que asumir la competencia de la ley de ser mediadores en conflictos que tengan que ver con la tenencia responsable de los animales. Después viene otra instancia, la nueva ley de justicia de paz le dio competencia directa a nuestros jueces de paz precisamente para mediar en conflictos vinculados también a la tenencia responsable, a la fauna doméstica, a la fauna en general inclusive. Entonces tenemos otra instancia donde nosotros podemos abordar el tema de la tenencia responsable, porque podemos, por lo menos el ciclo de esterilización, va a demandar alto impacto y práctica masiva durante muchísimo tiempo si no compensamos también con el nivel de conciencia donde tomamos medidas para que ya desde lo individual y desde la tenencia de un animalito propio para evitar la reproducción, si no acabamos con la caja de zapatos llena de gatico en el basurero.
Bueno, pero yo creo que en el camino que vamos, como decíamos al principio, cuando empezamos hace 14, 15 años en este gran trabajo de conciencia, las personas a veces ni siquiera sabían que era esterilizar, otras personas ni siquiera sabían que un animal se vacuna, y ahorita hay bastante nivel de conciencia. Yo creo que con todos los elementos que se están construyendo, el nivel de conciencia de todos nuestros ciudadanos, de manera casi ya que, no podemos decirlo, inconsciente, se va a hacer lo normal. Lo que es la conciencia animalista, la conciencia colectiva animalista se va a difundir en el país de tal manera que hasta un niño le va a poder decir a su papá, papi, esterilicemos a la gatita para que no esterilice, que quede sembrado. Ya los venezolanos...
No lo va a hacer, yo creo que ya lo hacen.
Ya lo hacen, pero se va a volver... Ahorita estamos revolucionando esto, ¿no? La revolución empezó hace ratico atrás, pero ya es normal que algunos niños, dentro de unos 10, 20 o 30 años, va a ser lo nativamente normal en nuestra nación. Y eso va a hablar muy bien de nuestros venezolanos a nivel mundial, ¿sí? Que tengamos este nivel de responsabilidad y conciencia.
Claro, no pasa en ningún lugar del mundo.
No hay.
Y por eso, o sea, por lo menos la reflexión, nuestra hermosa misión que se concretó gracias a la voluntad de nuestro presidente Nicolás Maduro, y pensando en el último año de gestión, el primer año del tercer periodo de gobierno, hemos avanzado tanto en el tema de las esterilizaciones, si sumamos las esterilizaciones históricas, más especialmente las del último año, oye, hemos superado por muy largo las 150.000 esterilizaciones, que dice, no, 150.000.
No, es un número titánico. Y estamos trabajando, que decíamos temprano, ¿cómo hacemos para poder tener la capacidad de respuesta a tanta solicitud de esterilización en la nación? Bueno, aunque ya el Nevado tiene sus equipos nacionales de esterilización desplegados oficiales, estamos trabajando mediante nuestros congresos y nuestros precongresos de esterilización en seguir formando médicos veterinarios de alto nivel, en lo que es la capacidad de realizar estos despliegues de esterilización en toda la nación.
Ese era el siguiente punto. Entonces dice, oye, tenemos que hacer más, ¿no? Uh-huh. La vicepresidenta nos convoca a hacer mucho más. El presidente nos ha dado instrucciones para que tomemos medidas amorosas de protección también en este ámbito. Nos han apoyado muchísimo para eso. Ha sido un tema además para nosotros un año donde, bueno, la activación de la sexta transformación también ha puesto la visión de los gobernantes en los distintos niveles de gobierno sobre la necesidad de tomar acciones de respeto a la vida desde la ecología, desde la ecología, desde el animalismo, ¿no? Y todo eso es parte de lo que nos ha impulsado el presidente durante este año. Pero entonces nosotros decimos, tenemos que hacer más. El presidente nos convocó a hacer cada día más. ¿Y cómo hacemos más? Decíamos nosotros. ¿Cómo hacemos más? Necesitamos más profesionales veterinarios incorporados a la técnica de esterilización masiva. Porque no cualquier veterinario tiene la instrucción y la formación para poder hacer una jornada donde se esterilicen 100, 120, 150 animales en un solo día, lo cual es indispensable para que el plan como política pública sea masivo. Entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para tener más profesionales vinculados con conciencia, con sensibilidad, pero también con técnica especializada para ello? ¿Y qué surgió, Adolfo?
Salió el Congreso, el precongreso de esterilizaciones masivas.
¿Qué funciona cómo?
Bueno, nosotros estamos desplegando, visitando varias regiones del país. Tenemos estimado atender en total 6 regiones del país donde pudimos distribuir todos los colegas que tenemos desplegados en el país, que son bastantes. Y en cada región, bueno, estamos estableciendo, vamos a decir, la metodología oficial que se va a utilizar en el Plan Nacional de Esterilización que utilizamos. Todos tenemos, vamos a decir, tienen alto conocimiento, pero a veces hay que decir unas guías como que de las áreas de trabajo, cómo vamos a organizarnos y explicar para cuando tengamos nuestros despliegues masivos o los tenemos, pues ya todos sabemos dónde vamos a estar trabajando. ¿Para qué? Para que no se pierda ni un minuto en estas campañas y se pueda aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible para esterilizar. ¿Por qué tenemos que ser masivos en las comunidades? Pues cuando llegamos a una comunidad, no son dos o tres señoras que salen con sus gaticos. Ay, mira, tengo 3 gaticos aquí para esterilizar. Son 150 señoras con 300 gatitos que necesitan que esas 300 gatitas ya dejen de parir esa semana. Y entonces, bueno, tenemos que tener esa capacidad alta de respuesta en esas comunidades. Y bueno, la única manera es que todos, de alguna manera, aprovechen cada minuto, que el sistema esté bien organizado, que cada quien sepa dónde va a estar trabajando, qué vamos a estar haciendo y qué información se le va a dar a las personas, cómo le vamos a hacer seguimiento a las personas, qué información se les va a dar al cuidado postoperatorio de esos animales, cómo vamos a atender algún animalito que requiera atención y cuáles son los casos más frecuentes a los que tenemos que estar más atentos. Son informaciones que a veces podemos subestimar, pero es muy importante porque cuando se trata de atender miles de animales, bueno, se nos pueden presentar situaciones donde tenemos que saber trabajar. Muy poco probable, pero sí, tenemos que también conocerla.
Importantísimo. Bueno, nosotros hoy escogimos este programa para hablar para lo que nosotros es prácticamente nuestro más importante logro en este primer año de gestión del tercer periodo de gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, y es el avance de nuestro Plan Nacional de Esterilizaciones. Y bueno, además lo celebramos sabiendo que tenemos mucha gente con grandes expectativas sobre este plan, que están esperando pacientemente, bueno, y impacientemente también, su cita para el plan. Les recordamos que en nuestra cuenta de Instagram, @ Misión Nevada Oficial, está el link directo al vínculo de solicitud de citas para el Plan Nacional de Esterilizaciones. Y entonces, este logro, por supuesto, es solo posible gracias a nosotros tener al frente de nuestro gobierno revolucionario un presidente respetuoso de la vida, un presidente que promueve precisamente la defensa de la vida en todas sus formas, que además promueve que sea con arreglo al amor, al humanitarismo, que nosotros desarrollemos todas nuestras acciones y que además ha tenido una visión tan amplia de la necesidad de la defensa de nuestra patria Venezuela, de los venezolanos y de las venezolanas, que ha generado políticas de protección para todos los sectores, que ha dado respuesta en acción en todos los sectores y ha tenido una visión tan grande de esto que se encuentran incluidos hasta nuestros animalitos. Entonces, bueno, gracias, presidente, por permitirnos hacer esta labor.
Es que el presidente es el factor diferenciador. Otros movimientos animalistas mundiales, vamos a decir Latinoamérica, a veces a nosotros nos consultan, nos preguntan, ¿cómo hacemos para poder haber tenido esta gran capacidad de respuesta? ¿Cómo hacemos estos grandes números? Y la respuesta es un poquito vanidosa porque decimos, bueno, contamos con un presidente comprometido con el animalismo y lo hace súper feliz. Al presidente le encantan los perros, le encantan los gatos y sabe lo importante que es que la nación esterilice. Y eso no lo tienen otros países. El único país que tiene esto es Venezuela.
Bueno, con esa reflexión vamos a hacer una breve pausa musical y les invitamos a que se mantengan en sintonía de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. Esto es Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y también de Alba Ciudad. Así que quédense ahí que tenemos con mucha más información y en breve estamos de regreso. con más de este programa. Esto es Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, y también a través de Alba Ciudad, también nuestra transmisión por InstaLife en la cuenta arroba Misión Nevado Oficial, y nuestro live de TikTok a través de mi cuenta arroba Maigualida V. No, nosotros activos aquí, quiero, antes de seguir con esta segunda parte del programa, quiero invitarlos a revisar la programación de actividades que tenemos para los próximos días, especialmente invitarlos a los días sábado y domingo, donde tendremos la exposición canina nacional junto con la Federación Canina de Venezuela, de todas las razas, invitados de todo el país, un grupo importante de jueces. Se va a hacer la evaluación de todas las razas. Esto va a ocurrir en el círculo, en el laguito del Círculo Militar, allá en Los Próceres. Están todos invitarse a acercarse para conocer un poco más de la canofilia en nuestro país. ¿Qué es lo importante? Que van a estar presentes nuestros perros mucuchíes. ¿Sabes que vamos camino al reconocimiento internacional de la raza mucuchíes? Y que este proceso implica precisamente que todos los venezolanos y todas las venezolanas nos familiaricemos cada día más con nuestra raza típica nacional, cuáles son las características, digamos, fenotípicas, las características físicas de nuestro perro mucuchíe, conozcamos de su historia. Y bueno, este fin de semana vamos a tener activos nuestros mucuchíes allá en el laguito del Círculo Militar de Caracas, y están todos invitados a acercarse, así como la gran cantidad de jornadas que tenemos. El sábado también vamos a estar acompañando un evento que se llama Patitas Reis, que va a ser en el Centro Comercial Traqui de la Bollera, un evento que va a estar bien bonito, también con mucha promoción de, digamos, del bienestar animal, y además un evento en beneficio de una causa social muy noble. Bueno, nos sumamos a esa causa social apoyando desde la Misión Nevado. El día de mañana vamos a tener una jornada increíble de atención. Todos los que están aquí de los valles del Tuy, que hay varios, hay Charallave, Llovío, Cumare, Charallave, Santa Lucía conectados. El día de mañana vamos a estar en el Parque Ecológico de Santa Lucía, donde vamos a tener una maravillosa jornada de atención veterinaria, vacunación antirrábica, sextuple, triple. Vamos a tener Nevado Gourmet, consulta veterinaria, corte de uñas, limpieza de oídos. Eso va a estar hermoso. Así que la gente de los valles, además el parque es precioso, acérquese a esta jornada. El día viernes vamos a tener esta misma jornada en la Plaza Bolívar de Guarenas. Vamos a estar en la Plaza Bolívar de Guarenas llevando atención. Vamos a tener conversatorio Nevado Gourmet y una gran jornada de atención veterinaria y vacunación antirrábica, sextuple, triple, completamente gratuita. También vamos a tener esta jornada, también se va a estar desarrollando en la parroquia El Cafetal del municipio Baruta, ahí por el bulevar, llegando al último centro comercial. También vamos a estar activos ahí el día viernes. Y el día sábado vamos a estar en el municipio El Atillo, también es súper despliegue de Miranda. El viernes tenemos dos puntos en Barlovento, en el municipio Paz y en el municipio Brión. Vamos a tener también estas jornadas de atención veterinaria súper completísimas. Y bueno, lo bueno de estos días, Adolfo, es que muchos de los candidatos a los consejos municipales y a las alcaldías son candidatos animalistas, han sido siempre cercanos a la Misión Nevado, han ejercido labores animalistas y nos están acompañando en muchas de estas actividades con la intención de precisamente escuchar a nuestros asistentes, oír sus propuestas, sus inquietudes, inclusive asumir compromisos. Hemos tenido una gran cantidad de alcaldes y candidatos que se han acercado a la jornada y han asumido con nuestro pueblo compromisos importantes para el bienestar y la atención de nuestros animales. ¿Tú lo has visto, Adolfo? Sí, ¿qué puedes comentar sobre eso?
Lo que podría podríamos hacer un poquito y decir que no me sorprende que los candidatos que de nuestras filas denoten este interés tan grande en llevar este servicio a las comunidades. Son candidatos animalistas, son candidatos que reflejan el nivel de conciencia. Si uno ve que un candidato está atento a atender a los viejitos, a los niños, pero también a los perritos y los gatos, es un candidato que está pendiente de tener una buena gestión, porque se está dando cuenta de los miembros más vulnerables de la sociedad y le está dedicando energía. Entonces, en esta campaña se ha notado mucha atención de parte de los candidatos al tema de lo que es el bienestar de los animales y a comprometerse. Sí, tenemos candidatos como el compañero de Puerto Ordaz, del municipio Caroní, ¿cómo se llama el alcalde?
Yanni Alonso.
El alcalde Yanni Alonso se comprometió en llevar un hospital. Estamos hablando de hospitales veterinarios gratuitos. Bueno, esos son logros que se van a ver pronto cuando nuestros candidatos empiecen a llevar estas políticas y ponerlas en práctica.
Concreten sus compromisos, como lo ha hecho el gobernador Terán en La Guaira, que además viene haciendo un esfuerzo importante en el tema animalista.
O el alcalde Suárez.
El alcalde Suárez, que también ha asumido el tema animalista.
El alcalde Suárez, disculpa, es el primer alcalde que ha llevado un plan municipal de esterilización en su gestión, y toda su gestión de 4 años se llevó su plan municipal de esterilización. Esterilizaron cercano a 4.500 animales. Obviamente no nos comparamos con números con los masivos de Nevado, y dicen no, que son poquitos, son muchísimos llevados por un plan municipal, son muchísimos y un gran
claro,
éxito.
Si todos los municipios aportan un poquito, estoy segura que triplicaríamos el número de animales que alcanzamos a esterilizar. Bien. El candidato de Maneiro también ha asumido compromiso. Alejandro Navarro, bueno, está comprometidísimo con que tengamos nuestro centro veterinario en Pampatar. Nuestro queridísimo Marcano Tabata en Puerto La Cruz también asumió, se comprometió con la construcción de un centro veterinario para Puerto La Cruz. Hemos tenido muchísimo avance, estos días han sido movidos y nosotros vemos con alegría cómo lo he hecho. Por lo menos agradecerle a todos los que asistieron, acompañarnos. Tuvimos un compartir hermosísimo el pasado domingo con nuestra queridísima alcaldesa de Caracas, la superalmiranta Carmen Meléndez. Nos reunimos los ecologistas, los animalistas. Y nosotros quisimos, fíjate que estuvo como mucha mística, ¿no? Porque nosotros quisimos mostrarle cosas que venimos haciendo gracias al apoyo de ella en Caracas, mostrarle como los resultados. Y fue muy lindo ver cómo ella estaba súper interesada y comprometida en qué es lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, con esto. Ya tenemos que ir cerrando, Adolfo. Vamos a ir como que cerrando la idea sobre la experiencia de esos compromisos tan hermosos que hemos visto que han asumido candidatos y candidatas de la patria en estos días.
Bueno, yo les voy a pedir a todos los candidatos que recuerden que cada municipio requiere una unidad de gestión municipal, ¿sí? Porque necesitamos ese frente que, bueno, permita articular, ¿sí?, lo que son las necesidades, y toda la sociedad, todos los municipios. Recordemos que los perritos y los gatos son miembros también de nuestra sociedad y requieren que se les dé atención. Entonces, cuando estén en sus gestiones, por favor, recuérdense de eso. Acuérdense también que en sus municipios, sus concejales pueden ayudarnos muchísimo a forjar, así sean ordenanzas municipales, que nos puedan ayudar muchísimo a lo que es la labor y a tener esa parte de lo que hablábamos de la legislativa. El pilar legislativo es importantísimo. Y bueno, claro que sí, clínicas móviles, clínicas veterinarias, trabajarlas. Sabemos que no es algo inmediato y que ciertamente hay otras necesidades, pero que le vamos a dar muy, muy buen uso a esas herramientas en nuestras comunidades. No solamente a veces en las ciudades, en el centro de nuestras ciudades. A veces tenemos que desplegarnos a la comunidad más lejana, lejana, lejana. Y todo ese tipo de herramientas, carpas, toldos, camiones, logísticos, que nos puedan ayudar a desplegar todos estos equipos en sus municipios, van a ser muy útiles.
y con tener la voluntad de generar articulaciones propias para seguir avanzando, lograremos cosas maravillosas. Lo hemos estado haciendo esta semana, estuvimos en Charallave, vamos a tener una jornada de esterilización en Charallave en los próximos días también, con nuestra compañera Jennifer Mujica en Carrizal también asumimos el desafío de seguir articulando para con mucha más frecuencia hacer el tipo de actividades que celebrábamos el sábado pasado. Finalmente, nosotros tenemos la obligación de hacer ver que los animalistas y las animalistas, que el voluntariado de la Misión Nevado somos un montón de gente que necesitamos trabajar en colectivo desde el poder popular y hasta todas las instancias del poder público nacional. Y bueno, sumamos cada día más voluntades. Con esa reflexión sobre la suma de voluntades, debo decirles que ya es la hora de concluir con nuestro programa del día de hoy. Este maravilloso encuentro con ustedes, los que han estado sintonizándonos a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad y de Alba Sudá. Tu despedida, Adolfo, por favor.
Muchas gracias por la invitación y sigamos trabajando. Y presidente, gracias. Tremendo logro esta gestión del Plan Nacional de Esterilización. Muchas gracias.
Ese es el mejor mensaje que podemos dejar hoy. Gracias, presidente Nicolás Maduro, por dejarnos hacer esta labor. Este programa llegó a todos ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, el mayor general Jorge Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la gerencia general de contenidos programáticos Sandra Jiménez, en la gerencia general de operaciones Adán Mogollón, en la producción general del programa Victoria Goncalves, en las redes sociales Víctor Ramírez, en los controles Omar Ergueta, y quien les estuvo acompañando con nuestro invitado de hoy, Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como todos los miércoles, a partir de las 2 de la tarde. Agradecemos también a los compañeros y compañeras de Alba Ciudad por el apoyo que nos dan para la difusión de este programa que realizamos con mucho, 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 mucho amor. Nos vamos recordándoles, como siempre, que la capacidad de amar es infinita.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.